Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 397. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Julieta Cáceres.
Y yo, Tomás Fenili.
Y aquí estamos nuevamente para hablar de Better Call Saul, una de las mejores series del momento. Y justo antes de grabar, estamos recordando que nosotros, desde hace ya varios años que estamos discutiendo, o sea, estamos ahí de considerar que esta serie es superior a la serie de la cual nació, que es Breaking Bad, ¿no? Y nada, lo que estábamos conversando es que me parece que cada vez es más, es como la opinión más popular, ¿no? Hay cada vez más gente que cree esto, que Saul está superando cómodamente a Breaking Bad.
Sí, y también que cada vez hay más gente viéndola, ¿no? Siento como que a medida que van pasando las temporadas, cada vez más gente se va sumando, porque a los que nos gusta somos tan intensos con claro. Lo que nos gusta, que me parece que la estamos promocionando desde el día que salió. Y yo siento eso, que cada vez, cada temporada que se estrena, veo más gente que la está viendo.
Es
y
cierto.
Que están todos más o menos sumándose a esta cosa que decimos nosotros.
Al mismo tiempo están, para mí, los mejores directores y guionistas de la tele trabajando en esta serie. Por eso me parece que es tan buena. Primero porque tienen en el lomo todo el aprendizaje de Breaking Bad, todo lo bueno que hicieron con eso, creo que acá lo están potenciando aún más. Y llegan a un nivel de elegancia y excelencia que me resulta increíble.
Sí, me parece que, y esto puede ser que sea algo que ya dijimos en alguno de los otros podcasts que le dedicamos a Saul, uno la ve como la quinta temporada de Better Call Saul, pero al mismo tiempo es la, no me acuerdo, porque no puedo hacer la suma ahora en el aire, pero la décima temporada para este equipo creativo.
Claro.
Son los mismos, y por esa razón se puede entender también cierta evolución en su trabajo. Breaking Bad era tal vez más visceral. Yo creo que se puede seguir discutiendo que es mejor, más que nada por el hecho de que Saul es una precuela, y ahora vamos a hablar un poco de lo que trae eso. Pero sí, yo estoy convencido de que si Saul es algo sobre Breaking Bad, es más, como dijiste vos, Tommy, recién, elegante, digamos, más se permite más sutilezas, y eso hace que sea exquisito. Para mí, ya desde hace varios años, cuando me siento a ver un capítulo de Saul, es como si me sentase a, es como un momento de confort, un momento en el que siento que estoy en muy buenas manos. Te estén contando lo que te estén contando, porque este equipo creativo a veces, viste, te cuenta una historia por un lado que no te lo imaginás, arranca un capítulo con un personaje que no tiene nada que ver con nada, pero sabés que estás en buenas manos.
Uh-huh.
Sabés que lo que sea que decidieron contar y cómo decidieron contarlo va a valer la pena.
Sí, me da la sensación que son unos genios de la puesta en escena de la tele. Saben bien lo que están haciendo y tampoco se regodean mucho de lo que hacen. No, nunca pretenden ser más, me da esa sensación. Es una serie que tiene bien en claro lo que quiere contar y lo hace de la mejor manera posible, sin regodeos, sin nada grandilocuente.
Eso que decís, Tommy, creo que es una de las cosas que más me gustan de la serie. Generalmente muchas de las series inteligentes o trascendentales que ves siempre tienen algo como que se siente muy grandilocuente y es hasta un poco pedante. Y me acuerdo de la sensación que tuve cuando empecé a ver Breaking Bad, fue justamente esa, como decir, che, esto es súper inteligente, pero se está tomando su tiempo para hacerlo y no está tratando de dejar en claro como, ah, mira qué groso que soy, en ningún momento. Y con Better Call Saul, al poder tomarse el tiempo de desarrollar todo, porque al ser una precuela, me parece que juegan con otras libertades, o sea, nosotros ya sabemos cómo va a terminar la historia de Jimmy, porque lo vimos. Entonces pueden hacer que todo el trayecto hacia eso sea súper desarrollado y explicado. Entonces cada uno de los momentos se toma, está tan bien pensado, tan bien desarrollado, que en ningún momento parece regodearse en qué sé yo. Se me ocurre una serie ahora, por ejemplo, la segunda temporada, o quizás más la primera, de Westworld, que era una de esas series, te decís, es recontra inteligente, está re bien hecha, pero todo el tiempo te está remarcando, mira qué inteligentes que
claro,
somos.
Es más
acá,
consciente.
No, simplemente te están mostrando lo grosos que son.
Sí, dicho sea de paso, qué sé yo, la idea muchas veces en estos podcasts es no mezclar series porque después alguien lo puede escuchar dentro de años y no queremos marearlos, pero a mí me parece que una de las razones por las que por ahí mucha gente está descubriendo Soul en estos meses es que justamente la tercera temporada de Westworld está siendo medio una cagada, entonces creo que las emociones que no están encontrando en Westworld muchos se están dando cuenta de que están en Soul gracias a nosotros, la gente como nosotros que no deja de hinchar las pelotas con lo buena que está.
Sí, estamos hace 6 años diciendo eso. Tipo, che, vean Soul, ¿cómo que no estás viendo sí. Soul? Y mírate Soul, y no tenés nada para ver, mira Soul.
Evangelizamos gente para que vean Better Call Saul, totalmente.
Claro que bueno, yo es algo que me acuerdo que hacía con Breaking Bad cuando todavía nadie la veía. O sea, con Breaking Bad pasó algo parecido como lo que pasó con Game of Thrones, que la gente se empezó a prender en la tercera o cuarta temporada. Yo tuve la suerte de que a las dos las descubrí un poco antes. Y a todo el mundo se las recomendaba, ¿viste? Les decía, no sabes lo que te estás perdiendo. Yo me quería agarrar de algo que dijiste vos, Juli, eso de la libertad. Es como una cosa de doble filo, porque en realidad sí, al ser una precuela, por un lado tiene la libertad de la que hablabas, por otro lado no, porque todo tiene que terminar de determinada manera, ¿viste? Y creo que desde hace ya un par de temporadas, los momentos más flojitos, las muy pocas notas falsas, y recuerden, yo siempre intento, de las cosas que me encantan, intento decir al principio lo poquito que no me gustó, y después a esta temporada en particular le vamos a tirar muchísimas flores porque es excelente, probablemente la mejor hasta ahora, creo que sin ninguna duda la mejor hasta ahora, pero sí vi algunas de esas cosas que ya me estaban molestando, que me molestan de un montón de cosas similares, que creo que el equipo de Vince Gilligan y compañía lo hacen mejor que nadie, pero igual por momentos me molesta, que es lo que yo llamo precuelitis. La necesidad de contar el origen de cosas que nunca necesitábamos saber. El ejemplo que se me viene ahora a la cabeza en esta temporada, y creo que es el único que es así medio grosero, es cuando están jugando al póker Lalo, Emilio y Nacho. Emilio se caga hasta las patas y no le quiere apostar a Lalo. No quiere subir la apuesta. Y tenía una pierna de ochos. Y Lalo le dice, ah, el loco de los ochos, Crazy Eight. No teníamos que saber por qué le decían Crazy Eight a este muchacho de los primeros capítulos de Breaking Bad. ¿Entienden a lo sí. que voy? No sé si a ustedes les llamó la atención. Es de esas cosas que digo, no hace falta.
Pasó con El Camino. No sé si se acuerdan cuando aparecía el viejo, el desarmadero de autos. Y le decía, sí, sí, yo me acuerdo de vos, Magnets. Esos guiños innecesarios que bueno, ahí es donde se pierde la sutileza.
Sí, bueno, nosotros también hablamos del camino, una porquería, creo que podemos, estamos todos de acuerdo. Y en su podcast yo dije que parece, yo entendería que El Camino es algo que tuvieron que hacer para que les den toda la libertad creativa que van a tener en esta temporada y la próxima. Porque es demasiado diferente. Y encima está dirigida por Vince Gilligan.
Sí. Como que se siente poco propia de ese equipo creativo. Si bien tiene cosas que me parecieron interesantes. O sea, es uno de esos. Es el epílogo que nadie necesitaba. Porque ya cada uno se había imaginado lo que iba a pasar con Jesse. Porque Jesse es esto. Jesse es el personaje que todos queríamos. Jesse es el personaje que todos coincidíamos que era bueno. Entre toda esa gente de mierda. Entonces, cada uno ya, lo interesante de la serie es que siempre te daba la libertad para que vos como espectador pudieras decidir, no te tomaba de tonto, y creo que El Camino justamente pecó de eso, de tomar a los espectadores como, bueno, son todos una manga de giles y te vamos a explicar qué pasó. No, todos nos habíamos más o menos imaginado que sí iba a ir para Alaska, porque lo había dicho, porque él lo quería, listo, ya está.
Sí, o sea, quedaba mucho mejor el final abierto que sí, la cosa que es El Camino, que la verdad que es una porquería, y mejor olvidarse de ella. Es como, me parece que tenemos que jugar a que nunca sucedió, porque el resto de lo que hacen estos tipos es tan perfecto, está tan cerca de la perfección, que El Camino la verdad es una verdadera lástima cómo salió.
Sí, y se nota en realidad lo perfectos que pueden ser y las cosas interesantes que pueden hacer. en esta temporada. Creo que esta temporada tiene de los momentos más interesantes. Si bien la anterior me acuerdo que habíamos hablado mucho, porque bueno, lo tenía, en la que se veía todas estas cosas que iban a definir después a Soul, el momento del bat cuando agarra a los pibes esos a los que les estaba vendiendo, a que le robaron los celulares, un montón de cosas que iban a ser marcas registradas de Soul y que decías, ahora lo estoy empezando a ver, se está desdibujando Jimmy y está apareciendo Soul. Acá como que se empieza a consolidar la parte del negocio de Soul, ya es Soul en sí por los clientes que va a tener, pero como que ves que sigue estando esa parte de Jimmy y esa lucha interna que tiene me pareció de lo más interesante de la temporada.
Sí, la verdad que sí. Hay que decirlo, lo otro más interesante, bueno, todos estuvimos jodiendo con que esta temporada bien se podría haber llamado Better Call Kim, porque sí, lo mejor de la temporada es Kim Wexler, se la robó completamente. Cada año venimos hablando de que a Kim se le está dando cada vez más importancia. Recordemos que estos muchachos, Vince Gilligan, Peter Gould y todo su equipo, trabajan de una manera bastante curiosa, que es que medio que no saben para dónde va a ir la historia, improvisan un montón. Cuando el resultado tiene esta calidad, sorprende escuchar esto, pero es la realidad. Por ejemplo, una de las cosas que cuentan en entrevistas es que ellos pensaban que Sol iba a durar 2-3 temporadas. Recordemos que el final de la primera temporada se daba a entender de que Jimmy ya iba. Estaba ahí nomás de ser Sol, el Sol Goodman que conocíamos. En el principio de la segunda temporada hacían un retroceso. Me pareció muy interesante cómo hicieron algo similar en el comienzo de esta. Porque, bueno, el final de la temporada, de la cuarta temporada, recordemos que Jimmy la engaña a Kim. Es la primera vez que logra engañarla, logra convencerla con una de sus mentiras. Y termina diciendo que va a cambiar su nombre legal a Saul Goodman. Muchos pensamos, de hecho en nuestro podcast sobre la cuarta temporada dijimos, este es el punto de no retorno, van a terminar como el orto con Kim. Lo que sucede con eso es una de las cosas excelentes de esta temporada, pero lo que quería ir en particular es que esta temporada empieza con él esperando a que le cambien el nombre y diciéndole a Kim, ¿no me estaré apresurando? ¿Será demasiado? Que también es un poco un retroceso, ¿viste? Como que es muy típico de estos muchachos. Creo que lo quieren tanto a Jimmy que están todo el tiempo retrocediendo, siempre que parece que fue full Walter White. Volvemos un poquito para atrás, ¿viste? Y eso es lo que hace que sea tan sorprendente, que parece que estamos yendo a una conclusión que nunca nadie se hubiera imaginado, que es que Kim va a ser la que más se corrompa. Eso es increíble.
Sí, cómo manejaron todo eso fue hermoso.
Sí, si uno ve la evolución de Kim, vos la ves en la primera aparición que tiene en la primera temporada y es una abogada hecha y derecha, no te imaginás jamás que pueda llegar a hacer las cosas que hace en la quinta temporada. En cambio Jimmy, desde el episodio 1, marca el tipo de abogado y de persona que es, intentando hacer las tramoyas, esto con atropellar a los skaters, se mete en quilombos desde el episodio 1, cosa que Kim no hace. Entonces me parece que en las 5 temporadas, el personaje, como decís vos, Fede, que se termina corrompiendo y ensuciando más es Kim. Él, Jimmy, siempre fue de esa manera.
Recordemos igual, falta una temporada. Hasta ahora todas las temporadas tuvieron 10 capítulos, la última va a tener 13. Lo que quiero decir con esto es, de nuevo nos pueden pegar un volantazo.
Obvio.
Cambiarnos todo, de nuevo puede llegar a suceder esto que estamos suponiendo, que terminan separados, que a Kim le pasa algo grave. O sea, puede pasar cualquier cosa todavía, pero lo que hicieron en el final de esta temporada, la verdad que me pareció magnífico. Y quería hacer una última combinación con El Camino para comparar. Lo que tiene El Camino, que es una chotada, es lo que vos decías, Juli. Siempre nos imaginamos que Jesse, si tenía un final feliz, iba a lograr ir a Alaska. Por eso, mientras yo veía El Camino, conociendo a estos muchachos, me imaginé que lo que iba a terminar pasando es que se iba a tener que sacrificar por alguien y terminaba en la cárcel. O sea, una sorpresa. Pero no, terminó en Alaska, listo. Tuvo el final feliz que nos imaginamos. Lo que hace interesante Sol es que nos está llevando, o sea, no está yendo por el camino obvio, pero tampoco están siendo sorpresas por el simple hecho de sorprendernos. El camino que están eligiendo termina siendo mucho más interesante que el que nos podíamos imaginar.
Es que parece que, o sea, claramente todo está, si bien tiene este nivel de improvisación del que vos hablás, al mismo tiempo está todo tan bien armado, tan bien encastrado, que no falla. O sea, la mayoría de las decisiones que toman, excepto esto que decís de la precuelitis, que a veces es un tanto molesto, son geniales y son perfectas y van agregando y suman al personaje. Porque si había algo interesante también de Saul Goodman en Breaking Bad, que fue lo que probablemente hizo que dijeran, che, este personaje se puede desarrollar muchísimo más, es que tenía matices. Dentro de Saul Goodman siempre había algo que quizás desentonaba con esa personalidad que mostraba, que ahora entendemos que en realidad lo que pasaba es que Saul es Jimmy.
Claro.
Y por más que se vaya full Saul, siempre había algo de Jimmy. Esta serie lo que hace perfecto es explorar bien cómo, cuál es esa lucha interna que tiene él. Lo que no hacen constantemente y que no sabemos cómo va a terminar es en qué momento Saul termina ganándole a Jimmy. Y están diseñando todo esto de una manera tan interesante y lo están haciendo tan bien que probablemente es el motivo por el cual nosotros estamos tan enganchados con la serie y no podemos esperar para las próximas temporadas y estamos recontra entusiasmados y queremos ver qué va a pasar, porque sabemos que va a terminar siendo Saul, sabemos que en su vida Kim no está, el tema es qué va a pasar ahí, cómo va a llegar a eso.
Sí, hay ciertas cosas que todavía nos cierran. Es como que estamos viendo, ya tenemos el rompecabezas bastante completo, pero faltan piezas fundamentales. Porque si a Kim le pasa algo, digamos, si es víctima del cartel, como dicen constantemente en esta temporada, amigo del cartel, Saul Goodman no podría funcionar como lo vimos en Breaking Bad. Para mí quedaría devastado. Yo estoy empezando a suponer, o sea, mi hipótesis en este momento, y de nuevo recordemos que me la pueden cambiar en 20 minutos del primer capítulo de la próxima temporada, pueden cambiar todo el juego y agarrar por otro lado. Mi hipótesis está siendo que es muy posible que termine sucediendo algo que en entrevistas Peter Gould y Vince Gilligan estuvieron diciendo desde el comienzo, que era, ¿qué sabes si Saul Goodman cuando llega a su casa y cuelga su traje y corbata ridícula en su placard, lo está esperando Kim?
Sí, eso es algo que la verdad también estuve pensando todo este tiempo. De hecho, en un momento del último capítulo de la temporada, no sé si a ustedes les pasó, pero en un momento dije, che, me da la impresión de que a Kim la van a matar acá. Como que hubo un momento en el capítulo en el que pensé que la mataban. Fue un segundo igual, porque después dije, argumentalmente no funcionaría porque Jimmy quedaría destrozado y no podría retomar su vida claramente.
Claro.
Pero al mismo tiempo, algo que me pasa es que al final, si bien a Saul se lo ve como entusiasmado con la idea que le tiró Kim de destruir la vida de Howard, creo que su relación con Kim es fundamental porque Kim le recuerda su parte más Jimmy. Digamos, no sé si se entiende, pero su humanidad, la cosa de que Kim siempre le dijo que hay una línea que ella no estaba dispuesta a cruzar y ahora parece que ya no ve línea, se desdibujó por completo y está dispuesta a hacer algo que incluso a Jimmy le ha servido, como él hace chistes con hacer esto, pero dice, estamos hablando de destrozarle la vida a una persona y ella parece no interesarle esto. Entonces, como que siento que si se alejan en algún momento en realidad va a ser porque Jimmy está intentando protegerla y proteger eso que es Kim, digamos, que es él sin ser corrompido.
Bueno, en una entrevista que le escuché a Bob Odenkirk, él se pone en la posición del fan y dice que le cuesta mucho imaginar cómo sería el futuro de Saul sin Kim en su vida. Digo, él cree que el personaje de Jimmy McGill no podría sobrepasar una supuesta muerte de Kim. Lo hubiese devastado tanto que no podría ser jamás Saul Goodman.
O sea, es que en realidad si le pasase algo a Kim, me parece que más que un Saul Goodman tendríamos un Jean. O sea, un tipo completamente destrozado atendiendo un localcito y recordando las buenas épocas, ¿entendés? No me imagino a Jimmy logrando interpretar ese personaje que es Saul Goodman así de bien. Si viene de que el amor de su vida fue asesinado, o incluso si termina todo para el orto, a mí me parece que no se podría recuperar con facilidad.
Sí, y al mismo tiempo, esto que dijiste que todos estamos especulando de si la mata el cartel. Si a Kim la matar el cartel, por lo menos lo que suponemos en este momento de vuelta, estos tipos son genios en dar vuelta a las cosas y decir, che, estaba recontra equivocado, así que podría pasar, pero no veo una posibilidad en la que si Kim es asesinada por el cartel, Soul estuviera dispuesto a seguir trabajando con gente así.
Totalmente.
Para nada.
Claro, también. Sí, sí. Hay un montón de cosas que todavía no cierran, que bueno, es lo fascinante. Y más considerando esto que decía, que uno se siente en buenas manos. Distinto fue lo que sucedió con Game of Thrones, que si bien la última temporada fue una cagada, ya se venía viendo que no, viste, era como que tampoco es tan sorprendente que la hayan cagado tanto. En cambio, bueno, por eso en realidad el camino fue sorprendente para el otro lado. O sea, es tan floja que decís, ¿cómo puede ser que estos tipos hayan hecho algo así?
Sí, parece hecha por un imitador de Vince Gilligan que no le salió.
Claro, exactamente. Termino con mi hipótesis. Yo lo que creo que puede llegar a pasar, o sea, lo que voy a decir ahora es súper específico y por eso imposible de que suceda así, pero lo que me estoy imaginando yo es, se agarra de una de las últimas cosas que dice Kim, que es caguémoslo a Howard, así se cierra lo de Sam Piper, cobramos los 2 millones y podemos abrir una linda oficina que haga servicios de... le haga defensa ad honorem a la gente que lo necesita, no sé cómo se dice en español. Pero con eso yo me imaginé, tal vez Saul Goodman es el abogado criminal que gana la plata para que Kim pueda hacer el bien en su oficina, ¿se entiende? Como sí. Que capaz tienen un arreglo así. Saul, vos hacés lo que hacés, cosa de que tengamos la guita para hacer un bien por el otro lado. Y eso me parece que cerraría con cómo está Kim ahora, que está como en una posición en donde el fin justifica los medios. Le cagamos la vida a Howard porque a la larga va a ser un bien mayor a la sociedad. Yo estoy pensando que puede llegar a terminar así eso, pero lo único que no cierra es que cuando Saul Goodman se tiene que escapar, va a Nebraska, que dicho sea de paso es de donde es Kim, no se va con Kim. Eso es lo que menos me cierra.
Ya, a mí me pasa lo mismo. Digo, ¿dónde está ella? Si no está muerta, ¿dónde está ella en la vida de él? Porque no hay ni un llamado ni siquiera.
Sí, y aparte termina en Nebraska, que es donde de donde es Kim. O sea, eso está establecido desde la primera o segunda temporada, creo.
A menos que en el arranque de la sexta, la primera escena que veamos sea de Shin Takavic con Kim. En una de esas sucede algo así. Uh-huh. Son tan impredecibles los escritores que puede ser que nos arranquen de esa manera. O sea, nos fueron mostrando fragmentos de la vida de post Saul Goodman, pero fueron muy poquititos. Creo que no deben llegar a la media hora de contenido. Entonces, en una de esas estaba Kim, qué sé yo.
Bueno, justamente era eso a lo que yo quería llegar. Sabemos tan poco de la vida de Jimmy en Nebraska, sabemos tan poco de lo que pasa a él después de que habla con el tipo después de que el tipo de las aspiradoras lo muda, que hay posibilidades de que de hecho Kim esté en Nebraska. Quizás no viven juntos, quizás no están en el mismo lugar por un tema de protección, pero o quizás hay una llamada de teléfono, capaz arranca la sexta temporada y hay una llamada de teléfono. Y tampoco sabemos esto que decías, la temporada va a tener 13 capítulos y se va a terminar. No sabemos cuánto tiempo le van a dedicar a lo de blanco y negro, que sería el futuro del personaje.
Para mí mucho
quizás
más.
Quizás hacen medio capítulo, quizás hacen un capítulo entero sobre eso. Porque todo lo que estamos viendo es la construcción de cómo él se está escondiendo y que de hecho fue descubierto. Lo último que vemos es que alguien lo reconoció. Entonces, para mí 10 minutos no alcanzan para abordar eso. Quizás en la próxima vez veamos muchísimo más.
A mí no me sorprendería, me parece que sería muy Vince Gilligan que esos 3 capítulos extras sucedan en el futuro o en el presente, bueno, depende cómo lo veamos, la vida de Jean en Nebraska. Sí, no me sorprendería, la verdad. Igual con lo que vimos de Jean, recordemos que una de esas escenas, la primera de todas, Jean está solo en su casa viendo los videos viejos de Better Call Saul, los comerciales viejos. Otra vez le agarra una especie de... un ataque de pánico que lo desmaya y termina en el hospital solo. Creo que hay bastante... Hay varias situaciones en las que Kim debería aparecer si vive con él o está dando vueltas por ahí.
Sí, no está.
Hablemos de cosas más específicas de esta temporada, porque creo que llevamos 20 minutos o más hablando de, bueno, cómo pensamos que va a seguir la cosa. Un dato interesante es que desde la cuarta temporada el showrunner es Peter Gould. cuando las primeras tres estaban trabajando en conjunto con Vince Gilligan. Vince Gilligan aparentemente está desarrollando otros proyectos. Uno de ellos es El Camino, es una de esas cosas incomprensibles. Y yo recuerdo que a mí me había dejado la sensación, la cuarta temporada, que me encantó, pero que parecía un poco más estirada, no pasaban tantas cosas importantes, y yo estaba empezando a especular, tal vez le faltaba el filo que le traía Vince Gilligan, porque Vince Gilligan estaba ocupado de otra cosa. Esta temporada también fue showrunneada, inventé una palabra, por Peter Gould solamente, si bien Vince Gilligan participó, dirigió de hecho el mejor capítulo de todos, y es la mejor temporada hasta ahora, entonces aparentemente no era eso. O sea, la cuarta temporada fue una especie de cosa más... un paso intermedio necesario. Esta temporada, desde el quinto capítulo en adelante, es oro puro. Es tipo nivel lo mejor que nos dio Breaking Bad.
Son todos Ozymandias.
Sí, más o menos. Yo no sé si se acuerdan que el quinto o sexto capítulo de la tercera temporada, Chicanery creo que se llamaba, que es el...
el quinto capítulo.
Que es ese en el que Sol lo engaña a su hermano Chuck en esa deposición que estaban haciéndole para sacarle el título de abogado. Ese hasta ahora era el mejor capítulo de todos. Sucedía todo, o prácticamente todo, adentro de una habitación. En su momento lo celebramos. Era una maravilla. Cuando llegamos al capítulo de Goodman vs. Wexler, o al revés, Wexler vs. Goodman, que creo que es el sexto de esta, yo dije, bueno, ok, tenemos un nuevo Chicanery. Está a la altura. Este va a ser el otro capítulo genial, excelente, favorito de todos de esta gran serie. Y después en el próximo se superan. Y después en el próximo se superan de nuevo. Y después en el próximo, los últimos 15 minutos, que es la confrontación entre Lalo, Kim y Jimmy, se superan todavía más.
En realidad la confrontación es Lalo, Kim, Jimmy se desdibuja por completo. Ese momento sí, en el que...
está dibujado.
¡Wow! Excelente.
Ahora hablemos un poco de cada uno de estos capítulos. La idea no es simplemente mencionarlos, pero lo que quiero decir es que tipo cada semana se superaban. Después el décimo por ahí baja un poco necesariamente. No se puede estar creciendo para siempre. Pero tiene tres o cuatro capítulos que son increíbles y nada... la verdad que fue un placer verlo.
Y lo que tiene también es que cada capítulo de esta temporada, si bien a veces no eran esto que decís, viste, obras maestras que decís, no puedo creer lo que estoy viendo, esto es maravilloso, todos tenían algo importante. O sea, si no es un capítulo de esos que te vas a acordar que va a pasar a la historia de la tele, va a ser un capítulo que va a sentar las bases para algo recontra grosso que va a pasar a futuro. Porque todos son importantes. Algo que tiene Better Call Saul es que no sentís que hay relleno. No se sienten relleno en ningún momento.
No, es que dos cosas. Una, creo que ya desde Breaking Bad este equipo está acostumbrado a permitirse hacer que ciertos capítulos sean preparar las fichas, podría decirse, en el tablero para los grandes momentos a los que quieren llegar. Esto es una de las cosas que sucedían en una temporada como la cuarta, en donde me acuerdo que la primera mitad era bastante lenta. Si bien, de nuevo, yo vería cualquier cosa en este mundo. Bueno, de nuevo, lo raro, la excepción es El Camino, pero...
bueno, si uno se pone a pensar y ve el episodio Wexler versus McGill, versus Goodman en realidad, uno dice, para, es imposible que Kim, después de esto, lo pueda perdonar a Saul Goodman. Digo, ¿cómo puede llevar adelante eso? ¿Y cómo lo lleva adelante? Casándose.
Eso, digo, es una locura.
Eso es total. Totalmente impredecible. Jamás me imaginé que iba a terminar de eso.
No, cuando termina el capítulo y ella le dice, o nos podemos casar. Y vos te quedas con qué.
No, es increíble.
¿Cómo nadie vio venir eso?
Yo ese capítulo, durante todo el... durante toda la confrontación, cuando, digamos, Jimmy no le hace caso a Kim y la sorprende completamente con... o sea, yendo adelante con ese plan que Kim había pedido que... no lleven adelante justamente, lo vi con el corazón en la boca. Normalmente las secuencias que uno ve con el corazón en la boca en películas y series es porque alguien está en peligro, y acá lo único que estaba en peligro era esta hermosa relación, y yo lo viví como eso, como si alguien le estuvieran apuntando con un revólver, viste, un personaje que querés un montón estuviera en peligro de muerte. Fue increíble. Después la discusión fue muy intensa, y cuando termina con ese diálogo de Kim, les soy completamente sincero, aplaudí. Tipo, aplaudí solo en mi sillón, mi departamento en plena cuarentena, dije tipo, bravo, esto es increíble. Porque, de nuevo, no es sorpresa por sorpresa. Me parece que nos están pintando un... O sea, Kim está siendo uno de los personajes mujeres mejor escritos, no sé, de la historia de la televisión. Y es muy lindo cómo está yendo por un camino de que es un... Nos están pintando un humano que tiene sus vulnerabilidades. No es un... O sea, esto lo estoy tratando de conectar con esto que nos estamos quejando últimamente, de que muchos personajes, mujeres en muchas películas, últimamente no tienen defectos, son, viste, siempre superpoderosas. En este caso creo que vemos una gran vulnerabilidad de ella, porque ese capítulo empieza con ella de niña decidiendo no subirse al auto de su madre alcohólica. Que es un momento muy duro. Incluso creo que se interpreta de que tal vez está siendo demasiado dura con su madre, por más que la colgó. O sea, creo que es un momento muy complejo y muy lindo. Flash forward, 30 años adelante, y una nueva persona que se podría considerar que no es buena para ella. Y ella decide quedarse con él.
Sí, de hecho varios personajes le dicen a Kim todo el tiempo, Kim, vos das para más, esa no es una persona para vos. Entonces nos plantean la pregunta desde los mismos personajes. Pero para mí ellos son incondicionales y el amor que se tienen es completamente sincero, más allá de todos los defectos que puedan llegar a tener digo, como profesionales o en la vida cotidiana.
Algo que me parece re lindo además de esta relación es que no es una relación hiper romantizada.
Para nada.
Si vos ves desde la primera temporada hasta ahora cómo fue evolucionando su relación, es una relación, más allá de que es Jimmy, súper honesta y madura, en el que son compañeros. O sea, en todos los sentidos son compañeros. Entonces, me parece también un cambio súper refrescante en cuanto a las relaciones que se representan generalmente en televisión.
Sí,
y por eso también se siente importante, y creo que también por eso a todos nos duele el pensar el día en el que las cosas se terminan, si es que se terminan. Porque lo de... Justamente esto que decías, el capítulo Wexler versus McGill, la pasás tan mal justamente por eso, porque decís, van a terminar y no quiero que terminen. Porque es la probablemente de las relaciones más lindas que vimos en televisión, porque es la más real.
Sí, esto lo habíamos hablado en alguno de los otros podcasts que le dedicamos a esta gran, gran serie. Que sí, me parece que lo que tiene muy interesante es que se siente una relación madura. Constantemente te están tirando cosas que no... O sea, mientras las ves, pensás, esto en cualquier película, en cualquier otra serie, hubiese sido, se hubiese manejado de otra manera. Por ejemplo, cuando Jimmy está muy preocupado porque ella decidió renunciar a su trabajo en Stewart & Coakley, creo que es el nombre, que me encanta. Nada. Jimmy se siente responsable por eso y Kim le responde a su, recordemos, esposo desde hace un par de días: no es asunto tuyo, es una decisión mía. Y lo mismo o algo parecido le dice a Howard cuando también, como típico hombre mansplaneándole la vida a una mujer, le dice: Jimmy, no es bueno para vos, mirá las cosas que hice. Y ella se caga de la risa porque lo conoce. Y es algo que, de hecho, eso llega en un momento en donde sabe... Donde se acaba de enterar de que sobrevivió a, bueno, lo que sobrevivió en el octavo capítulo. Y bueno, es muy graciosa la risa.
Sí, cómo,
¿no?,
se le caga de risa, como diciendo, ¿y eso te parece un problema?
Sí, por eso.
Si supieras.
Y aparte el remate, le dice, ¿y dónde está el remate?
Claro, nada más. Y bueno, fíjense lo que estamos hablando de Kim, ¿no? Me parece que es la temporada de ella.
Es que Kim, desde que empezó la serie, es un personaje recontra interesante. La otra vez veía, hace un tiempo había visto un video en el que hacía comparaciones entre Breaking Bad y Better Call Saul, pero en cuanto al tema personajes. El hecho de que Jimmy no es, o sea, si bien tiene muchas facciones que nos pueden hacer acordar a Walter, no es Walter. Porque su motivación es otra, porque es otra persona y porque su corazón está en otro lado, digamos. Pero también el tema de que la mujer que era como la voz de la conciencia en Breaking Bad era Skyler. Y Skyler es un personaje detestable. Desde el primer capítulo es una persona que no te cae bien, justamente porque la relación que tiene con Walter es completamente diferente. Esta cosa de exigencia constante, de hacerlo sentir culpable sobre un montón de cosas. La relación Jimmy-Kim es completamente diferente porque Kim es una persona que está ahí para él todo el tiempo, constantemente. Y si bien es la voz de la conciencia un montón de veces en la vida de Jimmy, no lo es de una manera condescendiente. Entonces, la manera en la que estos dos personajes, que en un principio puede parecer que están cumpliendo la misma función, Kim está escrita de una manera completamente diferente, mucho más real, mucho más cercana, y que la hace uno de los personajes más queribles de la serie. Cosa que con Skyler no habían logrado, que de hecho, como que los creadores mismos lo habían dicho, como que en ningún momento quisimos presentar a Skyler como la villana, pero quedó así, o sea, no sé si la villana, pero era el personaje que menos te bancaba de Breaking Bad.
Sí, nadie la quería a Skyler.
Con Skyler pasó algo curioso porque en realidad era la que tenía razón, pero como Walter White era tan cool, uno quería que Walter White triunfe y Skyler era la esposa regañona. Así era como algo que por ahí hoy queda todavía más anticuado, qué sé yo. Sí, tal vez en esta temporada pensé que dos personajes que parecen un poco más, parecen tener más paralelos, son Jesse y Nacho. Uh-huh. Que me parece que sigue siendo el personaje un poquito más insulso. Creo que está demasiado estático, por lo menos en esta temporada estuvo demasiado estático. Si bien también te da mucha pena lo que está viviendo, y lo más probable es que si alguien la va a quedar, me parece que ahora gana.
O sea, Necroprode, tenemos a Nacho y yo también lo tengo a Lalo.
Lalo, ¿eh? Sí, no hay posibilidad.
Lalo, seguro,
que
Lalo la va a quedar. Digo.
Bueno, el año pasado habíamos dicho. En realidad, el año pasado habíamos dicho que lo que había. El costado de la serie de Nacho y después de Lalo, que aparece creo que en los últimos tres capítulos, era lo que era un poquito menos interesante de la cuarta temporada. Y al mismo tiempo nos contradijimos diciendo que Lalo era un gran personaje y que queríamos conocerlo más. Bueno, en esta temporada lo conocimos más y es lo más. Este actor Tony Dalton tiene un carisma que la verdad te dan ganas de ver una serie de él solo. Súper bien escrito, es un personaje interesantísimo. De esos que tipo amás odiar y odias amar, ¿viste?
Totalmente, es súper. Cada capítulo que estaba Lalo, yo era como medio que hacía un bailecito, como sí, hoy está Lalo, le vamos a seguir dando bola a Lalo. Porque es un tipo recontra carismático, es malo, recontra malo, pero no importa, tiene tanto carisma que medio que no te importa. Y además, esta cosa de que. Suele ser medio un cliché en todo lo que tiene que ver con, sea serie, sea una película, como que te muestran esta cosa de que el latino de cartel es familiero. Sí, Lalo es un latino de cartel familiero, pero vos que ves que posta tiene una conexión con la, no es simplemente una puesta en escena, ves algo atrás de eso. Cuando va a visitar a su tío, que nadie quiere al viejo Salamanca porque es un viejo de mierda, vos ves que realmente lo quiere y se preocupa y está haciendo lo mejor para que el viejo ese de mierda esté bien porque lo quiere un montón. Cuando lleva a Nacho a la estancia, presenta a toda la gente que trabaja con él. Yo pensé que estaba presentando a la familia.
Sí, la verdad que sí.
O sea, pensé que era la madre y era el hermano y era el tío. No, eran sus empleados.
Algo interesante que hay con el personaje de Lalo es que, como dijiste vos, Fede, aparece apenas al final de la cuarta temporada. Yo jamás me imaginé que iba a terminar siendo el villano principal de la serie. Me parece que hay un juego de similitudes con Breaking Bad. El villano final de Breaking Bad, los villanos final de Breaking Bad, aparecen recién en las últimas temporadas.
Los nazis.
Los nazis y Todd aparecen para el final y terminan siendo los personajes que van a poner en jaque a los protagonistas, a los héroes. Y Lalo, apareciendo al final de la cuarta temporada, va a terminar siendo el villano más grande de toda la serie.
Sí, tal vez Lalo, yo lo compararía más igual con Gus en Breaking Bad.
Pero acá lo tenés a Gus. Eso es lo gracioso.
Claro.
Acá Gus está.
Y aparte, Gus es un obstáculo que Walter puede, lo puede sobrepasar, lo termina matando y termina ganando. Y más allá de Gus hay más historia todavía.
Sí, acá no nos podemos imaginar que Jimmy vaya a ser el que termine con Lalo. De hecho, en varios momentos de esta temporada, yo creí que a Lalo, listo, lo ejecutaban ahí nomás. Y es muy divertido cómo el tipo es lo suficientemente inteligente para siempre darse cuenta, a veces muy último momento, pero siempre se da cuenta de cómo lo están cagando. Recordemos el momento en donde Nacho lo lleva a ese aljibe en donde lo iban a buscar los primos. Se aviva que no se cruzaron con el auto de Sol. Lo encuentran. Estoy contándolo con detalle porque quiero mencionar el salto increíble del Hombre Araña que hace.
¡Uy, ese salto!
Espectacular.
Sí, además algo que tiene Tony Dalton, no solo tiene carisma, sino que tiene todo el físico rol de estrella de Hollywood. Ese salto es George Clooney, salí de acá. O sea,
bueno, en la cuarta temporada hay un salto también que es cuando entra a la casa, al Travel Wire.
Sí.
Y lo mata a Fred, que se sube por el techo y pega un salto que cae como un superhéroe, que decís, increíble.
Sí, es muy atlético el chabón. De hecho, leí una entrevista que decían que Tony Dalton tenía ganas de ser él el que haga el salto ese, de como, no sé, parecen dos pisos. Y le dijeron, no, esto lo tiene que hacer un doble, te llegas a esguinzar el tobillo y se caga todo. Pero el chabón quería hacerlo él. Y bueno, es muy sorprendente cómo zafa del atentado en su mansión. Yo pensé que estábamos viendo toda esta situación bien elaborada para que Lalo, digamos, muera, pero muera de una manera, viste, con honor, viste, que tenga peso, que no lo maten como un boludo. Pero la recontra zafó. Y de hecho, todos estamos haciendo esta comparación de que el final, lo último que vemos de Jimmy y Kim, es una situación espejada de cómo había terminado la temporada anterior. Uh-huh. Pero en realidad la temporada termina con Lalo, no con ellos. Termina con Lalo acercándose a cámara y con ese efecto de sonido que sus pisadas se transforman en una especie de tormenta, que yo creo que lo deben haber hecho con ese peso porque Lalo va a significar cosas muy malas para todos.
Bueno, la tormenta esa que decís que se terminan transformando las pisadas de Lalo, ¿va a ser una tormenta para quién? ¿Para Gus? ¿Va a ser una tormenta para Jimmy y para Kim? ¿Para Mike? ¿Para todos? Ahí es donde tengo mis dudas y donde me interesa saber por dónde va a ir la serie.
Creo que a mí me interesa mucho también el ver cómo se va, en qué momento Gus y Jimmy cruzan sus caminos. Porque, o sea, eso es algo que estamos todos esperando que pase y creo que se va a dar definitivamente en la sexta temporada.
Yo no sé si sucede me parece que no. Porque
en realidad no, porque me parece que no se conocen en Breaking Bad, esa es la cuestión. Como que su contacto es Mike. Igual acá, Jimmy anduvo en auto con los dos tenientes, no sé cómo mierda llamarlo, Victor y el otro Tyrese, algo así. Sabe que Mike está metido en algo, sí. Entonces es un poco raro. Eso también es una pieza de rompecabezas que todavía no veo cómo va a encajar, porque en Breaking Bad se daba a entender de que Saul no sabía nada de Gus. Por ahí estaba mintiendo. Pero creo que estaba bastante claro que no sabía nada de Gus.
Algo que es lo más interesante de esta serie es que Jimmy es un abogado y sus herramientas son esas. De hecho, lo vimos después de un tiroteo. No es una persona que esté dispuesta a hacer algo físico para sobrepasar a sus enemigos. Entonces, eso es la parte que a mí más me interesa, me parece, de lo que se puede llegar a venir. Sea cual sea la confrontación, el rol que va a jugar Jimmy no va a ser el rol que jugaba Walter White. Y esa me parece que es una de las diferencias más interesantes. El fuerte de Jimmy está en el convencimiento, en el debate, en la parte judicial, digamos, y en el usar la ley a su favor. Entonces, ¿cómo eso puede llevar a una confrontación? Creo que es una cosa que me va a intrigar hasta el día que termine la sexta temporada.
Sí, lo que tiene Jimmy es labia, que ahora nos dimos cuenta que Kim tal vez lo supera en eso, porque nos faltan pocos momentos importantes de los cuales hablar. Uno de ellos es esta escena de 15 minutos en la que Lalo los visita el departamento de Jimmy y Kim. Nosotros obviamente la vemos en Netflix, no hay publicidades, pero pasó algo curioso, que es que los que la vieron en televisión decían que en la primera media hora había muchas publicidades, o sea, estaban muy pegadas. Y eso era porque no querían cortar esta segunda mitad del capítulo con publicidades, querían que se vea corrida.
Tiene sentido.
Sí.
Y sí, imagínate, cortar esa escena sería un crimen. Bueno, y como habíamos dicho, hablemos unos minutos del octavo capítulo, Bagman, el capítulo en el que Jimmy va a buscar los 7 millones de dólares para pagar la fianza de Lalo. ¡Qué espectáculo, chabón! Es No Country for Old Men, hecho por Vince Gilligan. Este es el capítulo que dirigió Vince Gilligan. Y qué maravilla, ¿no? O sea, se estuvo comparando mucho con uno de los capítulos favoritos de Breaking Bad, que es Four Days Out, que es cuando Walter y Jesse se quedan, se les agota la batería de la camioneta y se quedan en el medio del desierto unos días. Pero me parece que ese capítulo era un capítulo para conocerlos más todavía a estos personajes, para que estrechen su relación. Este Bagman es una película directamente, es una película de suspenso, acción. Pocas veces estuvo tan bien filmado el desierto, y en esta serie ya vimos a el desierto de Nuevo México filmado de manera... O sea, vimos más paisajes que...
Sí, las locaciones de la serie son una cosa increíble. Siempre encuentran un lugar nuevo, no se puede creer.
Sí, la verdad que este capítulo es espectacular. Cierran un montón de cosas. Vemos que Mike por fin usa ese rifle de francotirador que había comprado para matar a Héctor Salamanca al final de la segunda temporada. Está este detalle en el que Mike lo único que agarra del auto de Sol, Jimmy, antes de dejarlo atrás, es la tapita de el tanque de nafta, porque no sé si se acuerdan que Gus sigue a la gente de esa manera.
Sí.
Vemos cómo Jimmy no puede, prefiere cagarse de frío antes de usar una de esas mantitas espaciales, que era lo que usaba constantemente su hermano Chuck. Y que después al final del capítulo la termina usando para llamar la atención a su a este tipo que los estaba persiguiendo. O sea, más allá de que es un capítulo emocionante, es de esos que el guión...
Es perfecto.
Es absolutamente perfecto.
Es un capítulo perfecto.
Sí, el momento en el que Kim va a visitar a Lalo y le dice, ¿dónde está Saul Goodman? Yo creo que morí ahí. Digo, ¿qué haces, Kim? Andate, por favor, de ahí. De hecho, el diálogo ese termina con un plano que a mí me da piel de gallina, que es ella sentada y Lalo atrás dejándose esposar, sonriendo y mirándola. Ahí dije, esa es la sentencia de muerte de Kim.
Si esa escena no fuese tan eficaz como lo es, no la pasaríamos tan mal al final del capítulo próximo. De nuevo, las cosas se van construyendo ladrillo por ladrillo en esta serie. Pero sí, lo mejor de la escena esa, Tommy, es que no logra nada.
Claro.
Eso es lo que la hace más frustrante y peligrosa, ¿no? Es al pedo la visita que le hace a Lalo.
Sí.
O sea, al pedo desde el punto de vista de Kim. Después es lo que hace que Lalo sepa dónde ir, etcétera.
Sí, y paréntesis igual en eso con respecto a Kim Lalo. Siento que en ese momento Lalo tiene muchísimo más respeto por Kim que lo que tiene por Jimmy.
Sin duda.
O lo que va a tener en algún momento por Saul. Y que todo eso indicaría que va a haber algún otro tipo de confrontación en la próxima temporada, teniendo en cuenta lo que pasa en ese capítulo y lo que pasa en el próximo, que es cuando Kim se le planta, que Saul está ahí, Jimmy está parado, no sabe qué decirle, parece que se está por mear encima, y Kim se le planta y dice, vos sos boludo, el tipo te salvó, arriesgó su vida, se quedó sin nafta, y dice, acá son todos una manga de trastornados que disparan todo el tiempo, ¿de verdad te sorprende? Lalo sabe que le está mintiendo. O sea, eso es lo más interesante.
Yo no sé, para mí, hablando en términos de abogados, o por lo menos términos que aprendí de películas, ¿no? Obviamente, porque no sé mucho del tema, ahí a Lalo se le presenta una duda razonable. Dice, ok, es posible. Por eso se va y nada, en el momento, o sea, cuando termina el noveno capítulo y le dice a Nacho cambio de planes, no sabemos qué va a pasar. Pero después, en el décimo, vemos que fue a su casa, no es que fue a buscar un, no sé, nafta para prender fuego el departamento, no sé, alguna cosa demente así. O sea que a mí me parece que, por lo menos parcialmente, lo que dice Kim funciona. Yo pensé eso, pero de nuevo, todo esto puede cambiar en 2 años o quién sabe cuánto, porque maldito coronavirus, cuando por fin llegue la sexta temporada. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante completo de esta excelente temporada, pero quería cerrar con una reflexión que no es algo que se me haya ocurrido a mí, creo que lo leí en un hilo de Twitter o algo por el estilo, que sirve bastante para entender en dónde está mentalmente Jimmy en este momento. En el primer capítulo, Jimmy se sirve helado, le ofrece a Kim helado de menta con chispas de chocolate y Kim dice que no, entonces él se termina tomando un heladito él solo. Después, en el tercer o cuarto capítulo, cuando Nacho lo lleva con Lalo, Jimmy está tomando un helado, que parece ser también de menta, o por lo menos es de ese color. Bob Odenkirk es un gran actor físico. La manera en que se le cae el helado es muy graciosa, muy chaplinesca. No sé, yo como que me quedó. Recordemos que el capítulo siguiente arranca con una secuencia en donde las hormigas...
Espectacular. Siendo comido por hormigas. Que eso es una obra de arte. Es solamente ese momento es... Va a pasar en la historia. Yo soy exagerada, lo sé, pero es maravilloso. Toda esa secuencia de las hormigas.
Es de esas sorpresas que nos trae Vince Gilligan y su equipo siempre. O sea, es una secuencia maravillosa. Hecha con macrofotografía, ¿viste? Algo que no sé si se había hecho hasta ahora en el mundo, en el Breaking Bad verse. Recordemos igual que ya habíamos visto arañas, pero creo que nunca habíamos visto algo así. Al final del capítulo, cuando a Sol lo dejan en esa esquina, él repara en el helado comido por las hormigas. Como que hay algo ahí de que se está terminando de pudrir lo que es el alma de Sol. Pero algo curioso que sucede al final es que mientras están en el hotel refugiados, piden una especie de mesa de helados. Kim le ofrece helado de menta con chipas de chocolate y Jimmy dice que no. Porque en ese momento está un poco más alejado que al principio de la temporada de lo que sería Saul Goodman. Uh-huh. De hecho, la última mirada que le dedica a Kim cuando ella hace eso de las pistolitas, digamos algo similar a lo que había hecho Jimmy al final de la temporada anterior. Creo que vos habías dicho, Juli, que Jimmy está como contento, tiene como cierta emoción de que va a poder hacer estas cosas con el amor de su vida, pero tiene aprensión también. Hay como una especie de mezcla de emociones en ese rostro que, qué sé yo, yo le daría un Emmy a Rhea, ¿cómo se llama? Rhea Seehorn, no sé, tiene un nombre rarísimo, a Bob Odenkirk, le daría todos los premios porque la verdad que lo que hicieron en esta temporada es, no tiene, pocas veces se ve.
Sí, hay que ver igual, capaz los Emmy, viste, son por Zoom.
Y tienen 40 minutos.
Sí, vamos a ver si se hacen los Emmys. Igual los premios no importan. Era una manera de decir de que estos dos muchachos están como al tope de su profesión, ¿no? Lo que nos dieron este año.
Creo que justamente, o sea, algo que arrancamos diciéndolo y se puede terminar diciendo exactamente lo mismo. Esta es la mejor temporada, pero también es una de las mejores temporadas que vamos a ver este año en cuanto a series, sin duda. O sea, de la serie que sea. Porque está todo bien. El guión es excelente, las actuaciones son impresionantes.
La fotografía,
la cámara, todo está bien hecho. O sea,
el uso de los colores es fabuloso, los amarillos, los rojos, los azules, es una cosa increíble.
Que ya le dan la personalidad, o sea, vos ves esos colores y sabés que es Better Call Saul, o sea, te puede mostrar un frame de cualquier cosa que no tenga a ninguno de los lugares reconocibles y vos vas a identificar que es Better Call Saul por la paleta de colores. Está todo tan bien hecho, todo tan bien cuidado que es realmente maravilloso y yo estoy convencida de que probablemente cualquiera de las temporadas de series que vayan a salir este año van a tener que conformarse con un segundo lugar, no importa qué tan buenas sean, porque esto fue brillante.
Estamos hablando de esta serie hace más o menos una hora y no mencionamos tal vez el mejor momento de Bob Odenkirk, que es el final del capítulo, quiero decir, sexto o séptimo, que es cuando persigue a Howard diciéndole que es un dios, que salen rayos de sus dedos. Lo estoy mencionando simplemente para que, o sea, en esta celebración de Better Call Saul tenía que ser mencionado, por más que no le hagamos un análisis ni nada por el estilo. Sí, es una excelente serie. Me da mucha pena que probablemente la última temporada la tengamos que ver. O sea, venían tardando un año y medio, más o menos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, en hacer estas temporadas. Esta vez probablemente pase más. Me parece que vamos a estar hablando del final de esta serie en 2 años, por lo menos, como mínimo. Pero creo que podemos estar seguros de que tengamos que esperar lo que tengamos que esperar. Yo me sorprendería muchísimo si no fuese un gran final de esos que van para la historia. Bueno, muchachos, muchas gracias por comunicarse conmigo para hablar de esta gran serie. Obviamente, estamos respetando la cuarentena a rajatabla, así que cada uno está en su casa. Quiero mencionar, pobre, Nico tenía muchas ganas de participar de este podcast como lo hizo en el de la temporada pasada y en el del camino, pero bueno, lo tenemos incomunicado al pobre Nico. Seguramente tanto él como Vicky se nos unirán cuando sea que termine la serie. Recuerden que si les gusta escucharnos pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese para que sigamos haciendo este podcast. Además, al hacer la contribución van a acceder a un montón de piezas de contenido exclusivo, incluyendo podcasts enteros. Y además van a poder acceder a nuestro chat secreto en el que estamos aprovechando la cuarentena, o en realidad intentando hacerla más leve, organizando un montón de actividades con oyentes por ahí. De nuevo, muchas gracias, muchachos. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Tomás Fenili.
Chau.
Sí, mejor llamemos a la Kimberly.